Bueno, vamos a ver, Enrique de la Morena.
Muy buenos días.
¿A la Madrid?
A la Madrid siempre.
Sí, señor, y Florentino,
además.
Faltaría más, ya ha sacado ya la orejita el Riquelme.
Bueno,
hombre.
Déjalos.
Bueno. Pero vamos a ver, siempre nos traes primero especialistas y luego no siempre de cosas fáciles de contar.
Exacto.
Porque si yo digo esofagitis eosinofílica, dice, ¿mande? Dice, ¿en qué equipo juega? Etcétera. Bueno, pero primero, vamos a explicarnos quién es nuestro invitado
pues
de hoy.
Nuestro invitado de hoy es licenciado y doctor en medicina y cirugía por la Complutense.
Autónoma.
Es el jefe de Autónoma, perdón. Claro, sí. Yo como soy complutense, tira siempre...
Tira para casa.
Y luego es el jefe del servicio de enfermedades de esófago en la Fundación Jiménez Díaz. Con una experiencia en la patología esta de la esofagitis eosinofílica, que... vamos, te voy a decir una cosa. Esto no lo han pedido compañeros, ¿no? Porque esta es una enfermedad que en la época mía de estudiante se estudiaba... pero no se le da la importancia que hay ahora, que es gran cantidad de niños y de gente joven con la esofagitis eosinofílica. Y es que este señor, como es especialista de esófago, a su vez es especialista de esta enfermedad...
Bueno, pues entonces lo primero, Gabriel, bienvenido.
Muchas gracias. Bueno, otra cosa te voy a decir. Es hijo de un catedrático de bioquímica de la Escuela de Ingenieros Agrónomos.
O sea, es una masonería, hay una masonería médica que dirige el Rotario por excelencia, que es naturalmente Enrique de la Morena. Y te fijas, son todo hijos, nietos,
claro, de algo.
Haces cuatro generaciones, que eso es fiable.
Sí, sí, claro.
Eso es lo mejor. Claro. Bueno, pero vamos a ver, doctor, lo primero. Primero, ¿por qué la esofagitis? ¿Qué tiene el esófago y por qué parece que ahora hay más enfermos o es que se conoce mejor la enfermedad?
Yo diría que es una mezcla de las dos cosas. La esofagitis eosinofílica es una enfermedad crónica inflamatoria del esófago, que recordemos que es el primer órgano del aparato digestivo. El que transporta la comida no tiene actividad de digestión de los alimentos como tal, pero es el que transporta la comida desde la boca hasta el estómago. Y es una enfermedad inflamatoria que curiosamente está modulada de manera inmunológica. Es decir, el organismo reacciona de manera exagerada ante determinados alérgenos o determinados alimentos.
¿Por qué dice exagerada? ¿Porque no es lógico porque sorprende?
Porque digamos que mete... En la mucosa del esófago introduce una serie de células, que son los eosinófilos, por eso se llama eosinofílica, que no deberían estar allí. Los eosinófilos son las células del organismo que están encargadas, digamos, de los procesos de alergia. Entonces, no es propiamente una enfermedad alérgica a los alimentos, pero se comporta como tal.
O sea, los síntomas sí son como ante una alergia.
Parecido. De hecho, tiene relación. Los enfermos que tienen esofagitis eosinofílica tienen mucha más prevalencia de enfermedades alérgicas, como el asma o la dermatitis atópica.
O sea, no es lo mismo, pero suelen coincidir.
Suelen coincidir.
¿Celiaquía?
También, exactamente.
¿Y aumento de histamina, doctor?
No, son eosinófilos que se ponen en se meten y tienen una serie de moléculas, sobre todo interleuquinas, que produce una inflamación importante crónica en el esófago y hacen que el esófago pues pierda un poco el calibre, la distensibilidad que tiene y la fuerza contractil.
Lo digo porque la enfermedad de moda es la inflamación.
¿Sí?
Ahora, ¿verdad?
En cierto modo
todo tiene que ver con eso.
Todo es inflamación.
Cualquier cosa de bacterias y tal, solo inflamación.
¿Y en qué momento una persona o una familia, porque hablamos también de niños?
Sí,
entonces, y eso a veces puede ser hereditario o no. Esto de las alergias, también se han multiplicado las alergias. Como la gente no vive en el campo, vive en la ciudad,
claro.
Pues antes casi sin querer te ibas vacunando. Pero ahora, pues no.
Exacto.
Y la gente es mucho más alta, más guapa y tal, pero mucho más floja.
Sí.
Bueno, entonces, ¿qué síntomas presenta un niño, un joven, para que él o la familia digan, pues va a ser eso?
El síntoma fundamental es lo que llamamos los médicos la disfagia, que es la dificultad para tragar. Son niños y adultos jóvenes que tienen les cuesta pasar la comida. Dicen, pues es que como y determinados alimentos me cuesta.
Te duele un poco ahí, digamos.
Hay dolor torácico también, sí. No relacionado con la comida, que es muy característico.
Mucho.
Exactamente. Y luego el otro más característico son las impactaciones, los atragantamientos. Pacientes que comen y se le queda atascada la comida, se atragantan y tienen que regurgitarla, bueno. O en los peores casos ir al hospital a que se lo saquen por endoscopia.
Y es cuando se hace esas maniobras a veces para echar
los alimentos.
Es que pueden costar la vida,
eso,
claro.
Eso, exactamente.
Bueno, y de hecho lo acuestan. Hay una cuestión, en el caso de, ha dicho, niños o jóvenes.
Adultos jóvenes.
¿Qué pasa? ¿Que con la edad ya esto, digamos, está hecho? ¿O es que un cuerpo casi sin terminar es donde desarrolla esta cuestión? Pues es un poco misteriosa, ¿no?
Claro, los niños y los adultos jóvenes empiezan a desarrollar esta especie como de inflamación crónica por la respuesta inmunológica del cuerpo a estos alimentos o a estos alérgenos. Antes eran pacientes que se consideraban que tenían algún tipo de trastorno en la alimentación o que tenían un reflujo de muy larga evolución o era simplemente gente pues que comía mal y creaban mecanismos de defensa a la hora de comer, pues era gente que comía muy despacio, tenía que tragar mucho los alimentos.
Masticar
excesivamente, bebía mucha agua para empapar bien los alimentos.
Pero no era eso.
Y muchas veces estaba relacionado con este tipo de enfermedades inflamatorias del esófago. Ahora hemos aprendido a diagnosticar mucho más esta enfermedad, porque se hacen endoscopias de manera precoz y sobre todo...
¿Se ve con una endoscopia?
Se puede ver en fases intermedias y tardías. En las fases iniciales muchas veces el esófago es normal, pero ahora hay una sistematización a la hora de coger biopsias. A la mayoría de la gente que tiene este tipo de síntomas se le mete el endoscopio y se cogen biopsias aunque el esófago se vea normal. Y ahí es cuando se ve que hay estas células...
Que están de sobra.
Que digamos. Están de sobra, que no tienen que estar y están.
Que luego son los hay muchos asintomáticos.
Claro.
Que solo tienen el reflujo este y no van al médico.
¿Y cómo se distingue? O sea, por eso. Pues que es que los síntomas son prácticamente iguales.
Claro. El reflujo gastroesofágico da una clínica más como de ardor, sí. Y en ocasiones regurgitación. Estos son síntomas que están relacionados con la dificultad del paso del alimento, incluso. Como decía el doctor, el atasco de la comida y el dolor torácico.
¿Qué te dicen? Así que tengo un dolor ahí.
Claro, ¿cuántos de nosotros conocemos gente joven que tiene una relación pues un poco complicada con la comida y tiene que masticar mucho?
Pues ahora el mundial mucha... con las pizzas. Puede ser tremendo.
¿El Helicobacter también se podría confundir?
No. El Helicobacter está relacionado con la gastritis crónica, con las úlceras, incluso con el cáncer gástrico.
¿Sí?
Eso sí. Llega ya al estómago. El Helicobacter en el estómago.
Sí. Pero lo que comentaba es muy interesante porque el tipo de comida que se está haciendo ahora en los países occidentales, toda la comida ultraprocesada, las pizzas, las hamburguesas, las bollerías, esto hace que el cuerpo reaccione de manera exagerada contra ese tipo de alérgenos y de manera cruzada contra pues alimentos mucho más comunes en nuestra dieta, pues la leche, el huevo, la soja o el trigo, por ejemplo.
Claro. El trigo. Bueno, y el huevo ahora con la huevina, que yo ya no sé. O sea, ya si no confiamos ni en las gallinas, ¿a dónde vamos a ir a parar? Pero antes nos contaba que están teniendo, digamos, mecanismos nuevos de detección.
Eso es.
¿Cómo ha evolucionado? Pues siempre preguntamos lo mismo, porque mucha gente no le cabe en la cabeza que en 8 o 10 años, de pronto, un especialista que lleva toda la vida de especialista cambia por completo, digamos, su aparatología, etcétera, ¿no?
Claro.
¿Qué novedades son esas?
Pues ahora, fundamentalmente, lo que tenemos es un diagnóstico precoz con endoscopia. Metemos la cámara, vemos si el esófago tiene algún tipo de alteración, que en las fases iniciales pues se ve esa inflamación. Y cuando la enfermedad ya está un poco evolucionada, pues a los 6, 8, 10 años de evolución, ya se ven pues como anillos que están. El esófago se queda con anillos dentro. En el momento que tenemos sospecha de que la enfermedad puede estar en relación con la esofagitis eosinofílica, tomamos biopsias. Hasta 6 biopsias en esófagos que muchas veces nos parecen normales. Uh-huh. Si encontramos ahí más de 15 eosinófilos, es decir, una cantidad anormalmente alta
que
no deberían estar, entonces nos encontramos ante esta enfermedad.
¿Y cuál es el tratamiento? Si lo hay y si no lo hay, ¿en qué puede derivar?
El tratamiento ahora, digamos que está basado en tres pilares. Uno es los inhibidores de la bomba de protones, el omeprazol, que toma la gente para el reflujo. Sí. Se ha visto que disminuyen mucho el número de eosinófilos en el esófago.
Pantoprazol también.
Pantoprazol, el esomeprazol, todos los derivados. Luego los corticoides, que participan en todos los procesos, es el antiinflamatorio muy potente. Y luego... las terapias de, digamos, de evitación de ciertos alimentos. Entonces, pues se le quita al enfermo ciertos alimentos de la dieta, pues el huevo, el trigo, la soja, y hay una mejoría evidente. En la gran mayoría de los casos, hasta el 70-80% de los enfermos empiezan a mejorar clínicamente, y luego se les empieza a reintroducir la dieta poco a poco, uno a uno, para ver realmente a qué están creando estos.
O sea, ustedes también, digamos, necesitan la dietética para el tratamiento.
También, claro. Y luego hay una parte muy importante y muy actual, muy moderna, que es las nuevas terapias, que son terapias biológicas, dirigidas, anticuerpos, este tipo de moléculas que crean los eosinófilos, las interleuquinas, etcétera.
¿Eso cómo se inserta, se impone?
Pues son anticuerpos que se introducen en el enfermo y van en contra de los receptores de estas moléculas.
¿Son comprimidos o es una bebida? ¿Cómo?
Se está intentando hacer de manera tópica y si no de manera sistémica.
¿Cuánto tiempo más o menos lleva un tratamiento para decir, bueno, pues ya ha salido del susto a lo mejor que ha llevado la familia?
Pues en general, para que la enfermedad revierta pueden ser meses incluso, y luego es una enfermedad crónica, sí, que hay que estar cuidando,
o sea,
durante toda la vida.
Se sabe que eso es de por vida.
Sí. Claro, pero que con una buena alimentación y con un tratamiento pues conseguimos hacer desaparecer este tipo de células y que la inflamación disminuya y el enfermo pueda comer.
Qué importante es un buen diagnóstico, ¿verdad?
No, es esencial.
Y otra cosa muy importante es que no fume.
Y el tabaco, bueno, siempre es
elemento
irritante, ¿verdad? Mm.
Claro. Todos los contaminantes ambientales participan de una manera o de otra en este tipo de enfermedades.
Pues qué maravilla, gracias doctor. Y
muchísimas
sobre todo,
gracias. Y cada día.
Muchísimas gracias.
Es lo bueno.
Yo digo, eosinofilia.